cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30 de la mañana y a continuación un boletín informativo en Radio Martí. Tres activistas encarceladas en la prisión de mujeres de Matanzas anunciaron que el martes 11 de julio realizarán un ayuno voluntario por la libertad de los presos políticos cubanos. Así lo informó una de ellas, Sailí Navarro, en una llamada telefónica que fue grabada a Radio Martí.
Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, las tres opositoras presas políticas estaremos ayunando este próximo martes día 11. Tania Echeverría lo hará desde las 12 a.m. y hasta las 10 a.m. Mientras que Dice Abascal y Sailí Navarro comenzaremos a las 12 de la medianoche y concluiremos a las 3 de la tarde. Será además una jornada de oración por Cuba, por los presos políticos, por la vida y la salud de nuestro hermano de lucha, José Daniel Ferrer García, también en prisión, y en solidaridad con Guillermo Coco Fariña, quien desde el 26 de julio sostiene en una huelga de hambre. Que Dios Padre Todopoderoso se apiade de Cuba y de los cubanos, prohibido olvidar. No más enfrentamientos fratricidas, sí al cambio del sistema, patria y vida.
Un total de 35 menores que participaron en las protestas de julio del año 2021 aún cumplen sus sentencias en penales para jóvenes, la mayoría en La Habana, pero también en Holguín. Hablan sus madres en este reportaje de Yolanda Huerga.
El régimen cubano mantiene en privación de libertad a 35 menores que se manifestaron en julio de 2021 y fueron acusados de conductas vandálicas y de actuar con el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional del Estado socialista.
Tienen que darse cuenta de que ahí nadie cometió un delito. Todo el mundo lo que quiere es un cambio. Esto cada día está peor.
Dijo Yudinela Castro, madre de Roulán Castillo Castro, que cumple 5 años de prisión por sedición.
La libertad condicional la denegaron por 6 meses. A él solo no, a todos los menores se les denegaron.
De acuerdo a las investigaciones de la organización Cuban Prisoners Defenders, algunos se encuentran en sus casas bajo diferentes medidas cautelares que limitan su libertad, obligados a trabajar en lugares asignados por las autoridades.
Lo que hizo fue manifestarse porque era lo que él sentía. Cuba tiene hambre. Los jóvenes aquí no tienen futuro, no tienen diversión, no tienen ropa, no tienen nada. Por eso todos se quieren ir.
Afirmó Maylin Fajardo, la madre de Lázaro Noel Urgelles Fajardo, sentenciado por sedición y hurto a 5 años de privación de libertad, subsidiada con trabajo sin internamiento. La abogada Laritza Diversen, del Centro Cubalets, ha advertido que nada alentador puede esperar a estos niños en centros penitenciarios bajo la administración militar del Ministerio del Interior.
Los guardias para trabajar en la prisión no están preparados.
Indicó Kenia Miranda Cárdenas, la mamá de Kendris Miranda Cárdenas, sancionado a 6 años de prisión por el delito de sedición.
Eso para nadie ayuda. A lo contrario, estar ahí se va poniendo peor porque ahí hay todo tipo de gente. En esos lugares se te pega más lo malo que lo bueno. Ahí hay todo tipo de cosas. Ahí te puedes buscar un problema de la noche a la mañana.
En un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Cuba reconoció 39 menores de edad de entre 16 y 19 años condenados a privación de libertad por las protestas de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El periodista Víctor Ticay no ha sido visto desde que fuera arrestado en Nicaragua hace 3 meses, razón por la que las organizaciones de periodistas demandan al gobierno de Ortega una prueba de vida. El reportero fue encarcelado luego de transmitir una procesión católica el miércoles santo. Donaldo Hernández tiene los detalles.
Liberen a Víctor Ticay. Ustedes tienen las llaves de esa celda. Víctor Ticay, el periodista, no es ningún delincuente. Él es periodista. Libérenlo ya.
De esta forma, la periodista Lucía Pineda Ubau exige al gobierno de Daniel Ortega la liberación de su colega Víctor Ticay, quien lleva 3 meses sin ser mostrado por las autoridades desde que fue arrestado. Lucía, al igual que Víctor, estuvo detenida en Nicaragua por razones políticas. Periodistas nicaragüenses exiliados en diferentes partes del mundo demandan al gobierno que informe sobre el estado físico del reportero, quien el pasado 6 de abril fue detenido por informar sobre una procesión religiosa que el gobierno prohibió.
Informar sobre un acontecimiento religioso no es un delito.
Él no merece estar encarcelado. Le han violado todos sus derechos humanos.
Según el Comité para la Protección de Periodistas, Víctor Ticay fue condenado por los delitos de traición a la patria y divulgación de noticias falsas, pero las autoridades nicaragüenses no han revelado en sus portales oficiales su proceso judicial.
Se desconoce completamente cuál es la situación en la que se encuentra desde la familia, también tiene temor posiblemente de hablar. Al desconocer el paradero y cuáles son las condiciones que no le permitan un abogado privado, es efectivamente una desaparición.
Mientras, organizaciones internacionales siguen exigiendo al Estado que libere al periodista Víctor Ticay. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La búsqueda de antivirales es prioritaria en virología. A pesar de que en la pandemia de COVID-19 parece haber moderado sus efectos sobre la población mundial, está lejos de haber desaparecido. Además, tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos a otras amenazas víricas causadas probablemente por coronavirus o por otros virus. En este contexto, el Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, ha descubierto un polímero natural que ejerce un potente efecto antiviral in vivo frente al SARS-CoV-2, el virus culpable de la pandemia de COVID-19. Este hallazgo es fruto de una investigación realizada por un equipo que incluye a la estudiante predoctoral Sabina Andreu y a José Antonio López Guerrero y Raquel Bello Morales como investigadores principales del proyecto. En el estudio han participado numerosos investigadores, no solo de la UAM y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, sino también de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Lleida y el Centro Nacional de Biotecnología, al que pertenece el prestigioso laboratorio de referencia en coronavirus de los investigadores Luis Enjuanes y Sonia Zúñiga, ambos coautores del estudio. Ya era conocido, desde hace décadas, el efecto antiviral in vitro de numerosos polímeros aniónicos sobre virus con envuelta, como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, o el virus herpes simplex, HSV. Sin embargo, su baja biodisponibilidad, es decir, la dificultad para que estas sustancias alcanzaran, sin degradarse, las zonas infectadas, hizo que decayera la investigación de este tipo de polímeros como antivirales. El equipo de los profesores López Guerrero y Bello Morales se planteó que, utilizando una vía de administración inhalatoria, quizá estos polímeros podrían alcanzar la superficie del tejido pulmonar sin degradarse, impidiendo así la entrada de los virus en las células del pulmón. Los ensayos en ratones, realizados en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 del Animalario del CPMSO, han avalado por vez primera esta hipótesis, de tal manera que el polímero utilizado, el dextransulfato, producido por la bacteria láctica Leuconostoc mesenteroides, fue capaz de inhibir la infección de los ratones inoculados con coronavirus. Dado que estos polímeros son inespecíficos, es probable que el dextransulfato analizado en este trabajo pueda ser eficaz no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus respiratorios, como el virus de la gripe o el virus respiratorio sincitial. De hecho, el estudio ha probado la eficacia antiviral del polímero no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus con envuelta. Queda por verificar si estas sustancias son inocuas y eficaces en humanos, lo que el equipo investigador tiene como meta a largo plazo. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Mi nombre es Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia de visual Palenque Visión. Se cumple un aniversario más la emisora de Radio Martí, que nosotros los cubanos estamos eternamente agradecidos. Siempre estaré agradecido y yo creo que el pueblo cubano estará eternamente agradecido, porque de los grandes cambios políticos en las mentes de los cubanos partieron de la escuela que ha sido esta emisora y de su importante labor. Felicitaciones, querido amigo, y un abrazo siempre desde Cuba.
Café Digital.
El COVID prolongado y los efectos a largo plazo. Dolor de estómago, estreñimiento, diarrea, vómito, distensión abdominal. Estos son los síntomas que las personas con COVID-19 prolongado presentan con frecuencia. Ahora, un nuevo estudio a gran escala revela que los pacientes con COVID eran mucho más propensos a sufrir problemas gastrointestinales un año después del contagio que las personas que no se contagiaron. El estudio, publicado en la revista Nature Communications, comparó los historiales médicos de 154.068 pacientes con COVID del sistema de la Administración Sanitaria de Veteranos de Estados Unidos con los de unos 5,6 millones de pacientes con edades y otras características similares que no habían contraído el virus. Los pacientes con COVID tenían un 36% más de probabilidades de padecer problemas gastrointestinales a largo plazo que no tenían antes del contagio, y 9.605 de ellos experimentaron problemas que afectaron su aparato digestivo, los intestinos, el páncreas o el hígado. Los diagnósticos más frecuentes fueron trastornos relacionados con la acidez, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, conocida como ERGE, y la úlcera péptica, que se detectaron a más de 2.600 pacientes. Al parecer, hay cierta desregulación que indica un desequilibrio importante en la producción de ácido, dijo el autor principal del estudio, Siyar Al-Ali, jefe de investigación y desarrollo del VA St. Louis Healthcare System e investigador clínico de salud pública de la Universidad de Washington en San Luis. Las enfermedades inflamatorias graves como la pancreatitis aguda y la colangitis, que es la inflamación del sistema de conductos biliares, afectaron a un porcentaje mucho menor de pacientes. No obstante, eran más frecuentes entre los que habían padecido COVID que entre aquellas personas que no contrajeron el virus. Subrayando la importancia de los síntomas posteriores al contagio, el estudio descubrió que los pacientes con COVID prolongado corrían un mayor riesgo de padecer problemas gastrointestinales que casi 6 millones de personas de la base de datos de veteranos antes de la pandemia. También reveló que las personas hospitalizadas por una infección por coronavirus tenían más probabilidades de desarrollar problemas gastrointestinales a largo plazo que las hospitalizadas por influenza. Al-Ali se muestra optimista. Aunque algunos síntomas de COVID prolongado, como la fatiga y la niebla mental, pueden ser intratables durante meses a pesar de las distintas terapias, muchos síntomas gastrointestinales sí son tratables. Obviamente, no hay un tratamiento único para todo esto, señaló el doctor. Pero creo que son diagnósticos, condiciones y síntomas que podrían tratarse.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café. digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Cada vez son más las investigaciones que examinan las publicaciones en redes sociales y los datos de localización para explorar el comportamiento y las emociones humanas, por ejemplo, para comparar los niveles de felicidad entre regiones geográficas. Sin embargo, muchos de estos trabajos se han limitado a escalas geográficas más amplias y se centran en una sola emoción a la vez, o en una evaluación general de las emociones positivas frente a las negativas. El equipo de Panote Siriaya del Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón, demuestra ahora cómo la expresión emocional humana puede explorarse a un nivel más fino mediante Twitter, concretamente valiéndose de tweets e información sobre edificios, negocios y otros lugares de interés en la plataforma pública OpenStreetMap. Los autores del estudio utilizaron herramientas computacionales conocidas como redes neuronales para analizar cerca de 2 millones de tweets realizados por más de 200.000 personas en las ciudades de Londres, en el Reino Unido, y San Francisco, en Estados Unidos, identificando cuándo y dónde la gente expresaba emociones como, por ejemplo, enfado, miedo, alegría, tristeza o sorpresa. El análisis demostró que los distintos tipos de lugares se asociaban a la expresión de diferentes emociones. Por ejemplo, en ambas ciudades, los tweets realizados en estaciones de tren, puentes y otros lugares de transporte tendían a expresar menos alegría y más desagrado. Los tweets de hoteles y restaurantes mostraron mayores niveles de alegría. Además, la proximidad de determinados lugares, y no solo el hecho de estar dentro de ellos, se asoció con una diferencia en las emociones expresadas. Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica PLOS One.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm arroba gmail punto com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Just open your eyes. Look at the world beneath our feet. The ground is glowing. And don't mention a new dimension. Can feel the clouds between our fingers. Yeah, we're floating. Yeah, we made, yeah, we made, yeah, we made it. Whoa, oh, oh. Can't believe we're here finally. Whoa, oh, oh. And we're free, and we're free.
this new world.